menos.
30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Cuevas y Margo Su. Julio 14 del 93.
Minutos de intimidad con José Luis Cuevas.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde compartiremos la intimidad de José Luis Cuevas. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Karime?
Sabemos que tuviste una relación estrecha con Margo Su, mujer del espectáculo y la cultura, recientemente fallecida. ¿Quién era Margo Su? ¿Qué papel juega en este mundo de la cultura y el espectáculo?
Bueno, Margo Su fue un personaje verdaderamente extraordinaria, muy conocida en el ambiente cultural en los últimos años. Era amiga de muchos de los escritores notables de este país, autora de artículos periodísticos publicados casi todos ellos en La Jornada, uh-huh, o en una revista que se llamó Diva, donde ambos fuimos colaboradores. Uh-huh. Publicó dos libros, creo. Tengo entendido que fueron dos libros los que publicó. Y yo pienso que quien la introdujo al mundo intelectual fue Iván Restrepo, uh-huh, el escritor, periodista, que colabora semanalmente también en el periódico La Jornada. Yo recuerdo haberla conocido hace ya algunos años, y fue precisamente en la casa de Iván Restrepo, en una ocasión, uh-huh, en la que estaba Tongolele, Lucha Villa. Posiblemente ella había sido la que las invitó, uh-huh, en esa ocasión. Y hay una foto que apareció precisamente esta semana en la revista Época, uh-huh, en la que aparecemos todos aquí, ahí retratados. Está también el periodista Rafael Cardona y está Iván Restrepo. La conocí hace tiempo, pero personalmente la amistad nuestra se inicia precisamente en ese encuentro en la casa de Iván Restrepo. Uh-huh. Pero yo sabía mucho de Margo Su desde hace mucho tiempo, porque por Margo Su se llamó Teatro Margo, uh-huh, que era del empresario Félix Cervantes. Y Félix Cervantes fue esposo de Margo Su.
Sí.
Margo empieza como bailarina. Incluso en muchas viejas películas mexicanas podemos verla.
¿Como rumbera o qué?
Aparece bailando, uh-huh, aparece actuando también. Y fue hermana de una exótica muy famosa que tuvo un final trágico, llamada Su Muy Key. También una presencia en las viejas películas mexicanas. Uh-huh. Podemos verla en una película con María Victoria, Rosita Fornés, Emilia Yu, que se llama Mujeres de Teatro. Uh-huh. Ahí hay un número musical a cargo de Su Muy Key, la hermana de Margo Su. E incluso en esa película también tiene una breve aparición Margo Su. Uh-huh. En fin, en esas películas que pasan por la televisión, esas películas mexicanas, podemos ver a Margo Su joven actuando, mujer muy atractiva, muy bella. Uh-huh. Y que, como te digo, a ella se debió el nombre del Teatro Margo, un teatro extraordinario por el que pasamos todos los que éramos jóvenes entonces, ¿verdad? Yo recuerdo que yo iba con mucha frecuencia a ese teatro a ver a las Dolly Sisters, uh-huh, que eran dos bellezas cubanas que eran gemelas.
¿Cómo no?
Y salían bailando con la orquesta de Pérez Prado.
Con Pérez Prado.
En fin, ahí es donde está María Victoria. Podría decir que Margo Su, como empresaria de este teatro, uh-huh, porque ella empieza ya a dirigirlo, uh-huh, por confianza que deposita en ella su esposo Félix Cervantes.
Sí.
Y puede decirse que el impulso de estas carreras, ¿verdad?, se debió a la empresaria Margo Su. Fíjate que hace algunos años se conmemoró un aniversario del Teatro Blanquita, uh-huh, o sea, del Teatro Margo, porque vendría a ser el mismo.
Sí.
Lo que pasa es que hubo un cambio de nombre y se le quitó el nombre de Margo y se le puso el nombre de Blanquita. Ignoro yo las razones que existieron para ese brusco cambio, ¿verdad?,
sí,
de un teatro tan conocido y de tanto prestigio como era el Teatro Margo. Pero recuerdo que hubo un aniversario, no recuerdo cuántos años estaban celebrando, pero fuimos invitados, Carlos Monsiváis y yo, para que en el escenario dijéramos algunas palabras sobre María Victoria, en mi caso, y sobre Los Tres Diamantes, el famosísimo trío, ¿verdad?, de toda una época de México. A Monsiváis le tocó decir unas palabras sobre Los Tres Diamantes. Yo a María Victoria la conocí algo porque había sido yo muy amigo del que fue su esposo, de Rubén Cepeda Novelo, que fue locutor,
sí,
y que murió hace algunos años. Pero yo lo conocía desde la infancia. Ambos habíamos estudiado en la Escuela Benito Juárez, habíamos sido compañeros en el quinto año de primaria y éramos en esa época los mejores amigos, en la época del quinto año de primaria de la Benito Juárez. Después él se hizo locutor y acabó casándose con María Victoria y la vi en algunas ocasiones. De manera que a mí me tocó hablar sobre ella, la importancia que tuvo María Victoria, que como tú sabes, pues también llenó toda una época del espectáculo en México, ¿verdad?
Sí,
fue de una extraordinaria popularidad en los 40, los 50, una popularidad que todavía conserva, ¿no?
Después con La Criada Malcriada.
Que... Después hizo que ese personaje de La Criada en realidad se debe a Ismael Rodríguez, que él inventó el personaje de la criadita, citadina, para ella, en una película que se llamó Los Apuros de Paquita o algo así, más o menos,
sí,
una película dirigida por Ismael Rodríguez, aunque el personaje había aparecido ya en Maldita Ciudad, una película con Fernando Soler, dirigida por también por Ismael Rodríguez, ¿no? Bueno, en fin, pero esta es María Victoria, a la que yo presenté en el escenario del Teatro Blanquita. Yo estaba un poco nervioso y Monsiváis también, porque por primera vez, por lo menos en mi caso, iba yo a pisar un teatro y iba yo a hablar frente al público del Teatro Blanquita.
Que es un público tremendo, ¿no?
Un público difícil.
Muy exigente, muy...
Sí. Entonces,
muy conocedor.
Imagínate, en cualquier momento te puedes llevar una rechifla, ¿no sabes?
Un jitomatazo.
Sí, o de galería, bueno, puede venir una leperada y no tienes la habilidad de Carmen Salinas
para
poder contestar, ¿no? Pero, en fin, de todos modos, salimos bien, tanto Monsiváis como yo, de esta experiencia, ¿verdad? Y fue por invitación precisamente de Margot Su que subimos al escenario del Teatro Blanquita. Hay fotos de diferentes momentos, diferentes épocas en la que aparezco yo retratado con Margot Su, como esa foto que te dije que se publicó con motivo de la muerte de Margot Su en la revista Época. Pero también en una ocasión yo fui al Blanquita y me tomaron unas fotos con Clavillazo y con Arau, y con Alfonso Arau. Alfonso Arau estaba en ese momento actuando allá, y también Clavillazo. Y entonces nos retrataron, y está también Margot Su allí, en esa foto que se publicó en su tiempo, en la revista Siempre, ilustrando una entrevista que me hizo Beatriz Reyes Nevares. Bueno, en fin, después fíjate que coincidíamos en fiestas, en reuniones, era ya... Margot Su, una mujer que formaba parte de del mundo intelectual, escribía en periódicos importantes, publicó dos libros, y se le veía siempre, y era una mujer muy estimada por los cultos. Y los cultos también habíamos ido a un cabaret que ella abrió en la calle de Mina, en el centro, que se llamó el King Kong. Al King Kong fui yo a la inauguración, invitado por ella. Y después me empecé a ser asiduo de este cabaret. Y ahí actuaban Tongolele, en fin, actuaba Carmen Salinas. En fin, todas esas gentes que de alguna manera habían sido impulsadas en su carrera por Margot Su.
José Luis, ¿esas experiencias de qué manera marcaron o inspiraron alguna parte de tu obra?
Bueno, fue importante definitivamente la década de los 40, ¿verdad? Y como te he dicho ya en muchas ocasiones, mi obra se ha alimentado también de lo popular. Para mí ha sido muy importante. Es curioso que nunca se haya reconocido esa vinculación mía con la música popular, con los teatros frívolos.
Con toda la memorabilia
que guardas.
Y justamente
sí se le ha reconocido a Carlos Monsiváis. Pero en realidad, por razones de edad, yo soy un poco mayor que Carlos Monsiváis, pues mucho antes que él Yo ya frecuentaba todos estos sitios. Yo recuerdo en mi adolescencia yendo al Tívoli, que con el Margo eran los lugares de diversión más frecuentados, más populares, ¿no? Aunque el Teatro Tívoli empezó como un lugar de variedades, pero con cantantes de tanto prestigio como Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, cuando llegó a México, llegó para actuar en el Tívoli. Sí. Después ya empezó a filmar, en fin, todas sus películas. Y después se convirtió ya en un teatro de burlesque, con representaciones, con sketches cómicos, con vodeviles que tenían nombres de con doble sentido. Y fue la catedral del albur, definitivamente, el Tívoli, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un vodevil que se llamaba Dos o Varios. Y así por el estilo, ¿verdad? Así eran los títulos. Todavía no había una censura muy estricta. Todavía Uruchurtu no sacaba las garras, ¿verdad? Para acabar con el Teatro Blanquita, ¿no? Sí. Que definitivamente a él se debió que hubiera cerrado este sitio. Y a lo mejor a él se pudo haber debido también que el Margo haya cambiado de nombre. A lo mejor, por problemas de censura, prefirió llamarse Blanquita, porque de alguna manera ya los sketches iban a ser más blancos, definitivamente.
¿Tú crees que haya tenido relaciones?
Pues a lo mejor, fíjate, ahorita se me está ocurriendo, ¿no? Pero pienso que a lo mejor así fue, porque pues Margo era conocidísimo, ¿no? Y de pronto se le bautizó con el nombre de Blanquita.
Margo Su, en el aspecto creativo de la escritura, que nos ha citado tantas cosas de ella. Y
pues fíjate que era una mujer con mucha cultura, muy leída. Yo siempre he pensado que quien la había iniciado en la lectura, en la escritura, en el hecho de haber conocido a muchas gentes de la cultura nacional, fue Iván Restrepo. Porque me tocó en dos ocasiones dar conferencias con ella. La última vez estuvimos precisamente en el Centro Histórico, no muy lejos del Museo José Luis Cuevas, y nos tocó hacer una remembranza sobre el México de la década de los 50, que ambos, por supuesto, éramos auténticas autoridades, ¿no?
Sí.
Entonces nos salió una conferencia muy redonda, muy buena. Fue una conferencia a dos voces, ¿no? Y tenía una facilidad de palabra extraordinaria, usando ese término de ahora muy de moda y que a mí me cae un poco mal, que es carisma, ¿no? Pero era una mujer simpática, digamos, y con facilidad de palabra y muy informada y muy enterada de muchas cosas, ¿no?
Sí.
Era una mujer ya en los últimos años que podríamos calificar, ¿verdad?, de muy culta.
Así.
Gustaba de la pintura, iba a las inauguraciones de las exposiciones, estuvo en la inauguración del Museo José Luis Cuevas. Esa sería en una de las últimas ocasiones en que tuve oportunidad de verla, ¿no? Ignoraba yo que estuviera enferma, no sabía de su enfermedad. Fue para mí una sorpresa muy grande cuando en el periódico leí que Margo Su había muerto.
José Luis, ¿y cómo era tu relación con ella?
Bueno, es lo que te digo, era una relación amable, ¿verdad? Donde más la veía yo era en la casa de Iván Restrepo. Después la encontraba, te decía, ya en los lugares. Y siempre fue una mujer de extraordinaria calidad. Una mujer muy afectuosa, muy cariñosa, ¿no? De todos modos, nunca llegué a tener la estrecha relación que existió entre Margo Su y Carlos Monsiváis. Creo que ellos se llevaban muchísimo. Incluso, como sucedía antes con los grandes cómicos, ¿no?, que tenían una especie de obligación de mencionarse.
Sí.
Tú veías a Dean Martin, que siempre mencionaba a Frank Sinatra, o hacía bromas alrededor de Frank Sinatra, Y Frank Sinatra también siempre mencionaba en sus apariciones públicas a Dean Martin.
O a Sammy Davis.
En el caso de Antonio Badu, también otro gran amigo que acaba de fallecer, siempre mencionaba a Mauricio Garcés y Mauricio Garcés mencionaba a Antonio Badu, ¿no? Entonces eso mismo se daba entre Monsiváis y Margot Sue. Siempre que se entrevistó a Margot Sue o cuando ella escribía sus artículos, como si fuera una especie de obligación moral, mencionaba a Carlos Monsiváis. Todavía, fíjate, viniendo yo del avión ahora, hace apenas 3 días, venía yo en un avión de Hermosillo, Sonora, donde se me había hecho un gran homenaje, por cierto.
Sí.
Entonces resulta que en la revista de la,
del avión
de Aeroméxico, ¿no? Había un artículo escrito por Margot Sue, fíjate, una entrevista que le hace al presidente Salinas de Gortari, y ella, siguiendo fiel a su compromiso con Carlos Monsiváis, menciona en 3 ocasiones a Carlos Monsiváis. Eso demuestra que había una complicidad muy grande entre ellos dos. No existió en mi caso esa complicidad o esa gran amistad con Margot Sue, pero siempre era agradable encontrarla en los sitios y siempre fui a todos aquellos lugares que ella administró, aquellos lugares de diversión, como fue el King Kong que te dije, ¿verdad? O el otro que abrió y cuyo nombre no me acuerdo en este momento, en el que actuaba Celia Cruz.
Sí.
Y que también era ya muy frecuentado por los intelectuales, sobre todo por el grupo de los colaboradores del periódico La Jornada.
Yo siempre he tenido un poco de curiosidad acerca de eso. ¿Qué fue primero, el intelectual o la rumbera? Y y se volvió una moda snob tener que las rumberas se juntaran con el ambiente intelectual y los intelectuales buscaran esa otra forma de cultura y se aproximaran a esto. Como que fue un boom, ¿no? De repente.
Bueno, yo te digo.
Antes
decir,
no se usaba, claro. Ni nadie. Luego.
Sí, tienes razón, absolutamente estoy de acuerdo contigo.
Como una especie de moda snob, ¿no?
Bueno, el gusto por lo popular, el que inicia ese gusto por lo popular, definitivamente fui yo. Yo fui el primero cuando ya hablaba en mis antiguas entrevistas sobre las influencias. Ya no solo hablaba de la influencia que pude haber recibido de la literatura de Dostoyevsky, o de la influencia que pude haber tenido de un cine culto, o, en fin, de la pintura de José Clemente Orozco en mis inicios, sino que también hablaba de la influencia poderosa que ejercía sobre mí el cine mexicano de barriada, los cabaretuchos, la música popular. Esta es una cosa que yo manejo ya desde los comienzos míos, desde que yo empiezo a exhibir, y era una cosa muy genuina. Efectivamente, yo había vivido la barriada desde muy joven, había yo vivido en un barrio popular, como ya te lo he dicho en algunas otras ocasiones, en un barrio que era Zona Roja, el barrio de San Miguel, muy cerca de la calle Cuauhtémoczin, que ahora se llama Fray Servando Teresa de Mier, de manera que yo siempre hablé como influencias muy genuinas dentro de mi labor de pintor.
Sí.
Después ya vendría una especie de moda, una especie de snobismo, de empezar a reconocer todo esto. Es cuando los cultos, la gente de la cultura nacional, empieza a descubrir los cabarets, empieza a descubrir la música popular.
Pero siempre desde el punto de vista intelectual, con un tono de, ¿no? De acercamiento, sí. Pero no demasiado.
Pues no demasiado. En realidad el intelectual, cuando habla de lo popular, no se está dirigiendo al pueblo, definitivamente. No. Se está refiriendo a sus amigos cultos, que les está descubriendo un mundo que ellos desconocen. En el caso mío, y de ahí mi éxito popular, de ahí que yo sea reconocido en los cabarituchos a los que asisto, y que sea reconocido en las calles, ¿verdad?, de los barrios de México, se debe a que yo hablo un lenguaje del pueblo, definitivamente. Y en mi obra hay una vena popular muy importante que hace que mis trabajos de pintor sean reconocidos por el pueblo de México.
Que Del teatro de revista de la época dorada de Margot Sue, que supongo que recuerdas muy bien a nuestros días, ¿cuáles crees tú que sean las diferencias fundamentales? ¿Por qué ahora nos parece tan triste en comparación con aquellos años?
Bueno, definitivamente no es lo mismo. Podríamos decir que era una época de oro del espectáculo frívolo de México, ¿no? En el que constantemente surgían grandes figuras. Figuras que ahora recordamos con enorme nostalgia, ¿no? Uh-huh. Y que curiosamente empiezan a descubrir los jóvenes. Pero empiezan a descubrirlo en interpretaciones que pueden hacer otros artistas que son jóvenes, uh-huh, pero que les falta definitivamente el sentimiento necesario para interpretar la música de entonces. No creo yo que sea comparable en cuanto a calidad y en cuanto a sentimiento las interpretaciones que pueda hacer el joven Luis Miguel, uh-huh, de los viejos boleros, de los boleros clásicos, de los grandes compositores mexicanos. Yo creo que vienen a ser insuperables las interpretaciones de los grandes crooners, como, uh-huh, les llamaban entonces, ¿verdad? Los grandes cancioneros o cancioneras. Tú sabes que las voces más prodigiosas eran las voces mexicanas para interpretar, claro, estos boleros, que no siempre eran producidos por compositores mexicanos, porque sí, muchos de estos boleros clásicos, como usted, ajá, ¿verdad? No, perdón, usted no, usted es de Gabriel Ruiz, ajá, como nosotros, es de un autor cubano, de Junco.
Sí.
En fin, que muchos eran cubanos, pero de todos modos los intérpretes, las grandes intérpretes de la canción romántica
Elvira
mexicana,
Ríos,
Elvira
Amparo
Ríos,
Montes,
Dios, Amparo Montes, en fin, Ana María González, uh-huh, que también era magnífica intérprete de Chotis y quizá la mejor intérprete de Madrid, el Chotis de Agustín Lara.
De Agustín Lara,
¿no? Y en fin, tantas maravillosas cancioneras, ¿no? Como Ana María Fernández, uh-huh, que fue quien estrenaba muchas de las canciones de Agustín Lara y que después dejaría el canto al casarse con un piloto aviador apellidado Boyer. Uh-huh. Si fuera el actor francés, diría más Boyer.
Charles
Boyer. Porque se escribía exactamente igual. Pero este era el capitán Boyer, ¿verdad? Un piloto aviador. En fin, todavía más recientemente estaba esta espléndida intérprete Carmela Rey.
Carmela Rey.
Carmela Rey, también de una voz.
Alejandro Algara.
Alejandro Algara, que era una voz de tenor para, sobre todo con grandes alcances, con mayores alcances en la voz, muy apropiado para interpretar la suite española de Agustín Lara,
sí,
como Granada y en fin, todas esas canciones, uh-huh, ¿verdad? En fin, las grandes voces. Ahora hay esa necesidad de volver otra vez, pero ya no tenemos los tríos maravillosos de antes, ya no existe, ya no están los tres ases, uh-huh, ya no están los tres diamantes, ya no están los Panchos, en fin, que fue toda una época de México verdaderamente extraordinaria. Y yo la viví no ahora como un problema de nostalgia, sino que la viví en su momento. Yo recuerdo que mis ambiciones de entonces, cuando frecuentaba yo los teatros frívolos y los cabarets, era algún día ligarme a alguna, si no de las estrellas, por lo menos algunas de las bicetiples, alguna de las muchachas del coro.
Sí, que eran guapísimas, pues, además.
Bueno, se me hizo en una ocasión nada más.
Ah, pero bueno. Y los cabaretes como aquel King Kong, que también tuvo sus glorias, ¿cómo era? ¿Qué cosas ocurrían ahí dentro?
Bueno, el King Kong te digo que no es muy antiguo, que digamos, porque ya esa es la etapa en la que Margot Sue, por sus relaciones, tiene la fuerza suficiente como para atraer a los intelectuales y para que visiten el King Kong. Uh-huh. Aunque de todos modos, la variedad era verdaderamente extraordinaria y ahí actuaba Yolanda Montes Tongolele, con quien, uh-huh, yo tengo una gran amistad, ¿verdad? Y su esposo Joaquín, uh-huh, ¿verdad? En fin, y allí creo que también llegó a actuar Celia Cruz, no estoy del todo seguro, pero actuaban las grandes estrellas que del Blanquita o incluso del antiguo Margo, por la amistad que tenía. De manera que se daba algo muy curioso en el personaje Margot Sue, que era un personaje extraordinario, ¿no? Uh-huh. Por un lado, su relación que nunca la perdió con la gente del espectáculo,
sí,
con las antiguas estrellas del Margo y del Blanquita,
Y que asimiló...
al mismo tiempo con sus nuevos amigos, que eran los intelectuales, los pintores de México, los escritores, en fin.
Y en comparación con los cabaretes de hoy, ¿cuáles serían las virtudes del King Kong?
Bueno, te debo decir que todavía existen cabarets espléndidos en México y yo todavía los sigo frecuentando, ¿no?
Anote,
son cabarets antiguos. El Savoy existe desde hace mucho tiempo y existe el Barba Azul y existió hace mucho tiempo. Y ahí yo sigo yendo todavía, ¿verdad? Y fíjate que en estos lugares es verdaderamente fantástico porque las muchachas que ahí bailan, que se les llama las ficheras, siempre llegan y me dicen, José Luis, queremos bailar contigo y no te cobramos.
¿No? No, más bien deberías decirle con mucho gusto, pero el que ficha ahorita soy yo.
Sí, ¿verdad?
Y una lana, ¿no?
Sí. Para... pero sí voy a muchos lugares, el Balalaika. Ajá. Incluso fíjate que cuando me han grabado programas para la televisión, videos, ¿no? Pues siempre he querido que haya alguna secuencia grabada en alguno de estos lugares. Ana Cruz, mi muy estimada amiga, muy uh-huh. vinculada a la televisión de México, pues ella hizo un video verdaderamente excelente que creo que ya anda circulando por allá, ¿verdad? Uh-huh. En el que aparezco yo precisamente en el Savoy. Esto lo grabamos el año pasado, el guion es de Ana Cruz, uh-huh. y se vende en los videocentros.
Ah, muy bien, amigos.
Este video,
no dejen de ir,
de veras que es digno de tener mucho éxito y de que la gente lo comprara, uh-huh. porque aparece el Savoy, aparece la variedad del Savoy, aparezco yo hablando en algunos momentos de arte, aparece el Museo José Luis Cuevas, por supuesto,
o sea,
aparece la Giganta
reciente.
En un plan de estrella del video, ¿verdad? Sí, lo hizo el año pasado, poco después que se inaugurara el Museo José Luis Cuevas. Hoy, por cierto, que... ya dentro de poco vamos a celebrar el primer aniversario del Museo José Luis Cuevas con una gran exposición de obras recientes mías y con la inauguración de la sala erótica que ha despertado tanta
expectación.
Tanta expectación, ¿verdad? Y creo que no voy a defraudar a nadie con la sala erótica. Que estén pendientes, no puedo dar la fecha, va a ser en agosto de este año del 93, pero que estén muy pendientes para que en cuanto se enteren que se inaugura, vayan todos los que nos estén escuchando. La entrada, por supuesto, es libre.
José Luis, este fue un programa redondo, muy nutrido de información, con tu maravillosa memoria nos llevas a lugares que nunca podremos descubrir porque ya fueron tiempos pasados, idos. Gracias amigos por estar con nosotros y habernos acompañado en esta emisión, los esperamos la próxima. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Karime.
Participamos en este programa Pablo Domínguez, Jairo Calixto Albarrán, María Estela Hernández, Elvi Escobar, Diana Constable y su amiga Karime Lara.
Treinta minutos de intimidad con José Luis Cuevas.